Bon dia de nou a tots, ja anem omplint. Ens encanten aquests vídeos on apareix el comissari menjant-se el ratolí, que a mi em recorda la Diana de UB, cadascú té els seus referents. La imatge gràfica del festival de fet està molt cuidada perquè aquests collages que ha fet la Susana Blasco, una autora que és de Saragossa, que viu al País Basc, volíem justament que es reflectís doncs, aquesta espècie d'àurea de misteri, no? Que no sabem si és un home o una dona, un detectiu, un policia, un assassí, una heroïna, jugant una mica amb aquest joc de la ciutat amagada i de crear doncs, els dobles rostres i l'ocultació. Nosaltres estem viatjant per les línies de metro d'aquesta ciutat amagada i ara baixem amb una línia que té un títol molt especial, Tris, Soriano i Final. De fet, estem fent una clara referència a aquest autor argentí, a l'Osvaldo Soriano, que és un dels més coneguts del neopolicial, no només al seu país, perquè ha transcendit fronteres, ha estat traduït a més de 20 idiomes. La seva primera novel·la s'anomenava Triste, Solitario i Final, i hem volgut fer un joc de paraules amb el Solitario i amb el Soriano per posar el nom a aquesta parada d'avui de les 11 del matí. De fet, si estirem una miqueta el fil, veureu que el títol ja provenia d'una citació del Llarg Adéu del Raymond Chandler. Ell era un admirador, de fet coneixia molt bé el gènere nord-americà, tot i que després el parodiava, utilitzava clichés manipulant-los, barrejava l'humor, posava èpica i, com sempre, doncs, també aquella pàtina de desencís. Jo parlo una mica d'oïdes, perquè qui coneix bé l'obra són els participants d'aquesta taula, que igual que el nostre comissari, que el Carlos Tanón, el tenen com a referent. El Marcel Luján, també argentí de Buenos Aires, però resident a Madrid, conegut per títols com Subsuelo, triplement premiada amb el de Sheil Hammett, el Premi Nobel Pol i el Santa Cruz de Tenerife. El poeta i també novel·lista Carlos Salem, que fa poc va publicar Donde el tiempo ya no duele, i que recordem que el 2008 va guanyar el Memorial Silveiro Cañada de la Setmana Negra de Gijón. Rafael Reig, assagista, crític literari, novel·lista d'obres com Todo está perdonado, que té el Premi Tusquets de Tusquets Editores, i que aquest any 2020, i que després doncs, tots ells signaran els llibres, aquest també, doncs, arriba a la seva darrera novel·la Para morir iguales. Qui millor per moderar aquesta taula de fans d'Osvaldo Soriano, que també una argentina, Lilian Neumann, autora que fa temps que viu a Barcelona, de fet podeu llegir el seu blog Recorridos Literarios amb la Rosa Mora, i un dels seus relats també forma part de l'antologia Barcelona Negra. Us deixo amb tots ells.
Perdona, ¿esto lo puedo dejar acá en el asiento?
Sí, yo también lo comento.
Hola, ¿se oye, no?
Yo sí,
creo que se oye.
Y no sé.
A ver. Sí.
Buenos días, gracias. Hoy no faltaría una silla para Osvaldo Soriano, que no tenemos. Hoy, este año tendría 77 años, si no he contado mal.
Sí.
Y me gustaría empezar preguntando algo, diciendo algo que él dijo sobre su obra cuando le preguntaron. Le preguntaron, bueno, ¿cuáles son las constantes de tu obra, no? Y él dice, constantes, bueno, una cierta visión irónica de lo que nos deja la realidad, la soledad. Todos mis personajes son perdedores, solitarios, náufragos. No sé qué opinan de esto que decía Soriano sobre sí mismo.
Yo creo que sí. Bueno, además, Soriano, hay una cosa, que él decía eso para decir eso a Argentina. O sea, por ejemplo, hay obras de él como No habrá más pena ni olvido, Cuarteles de invierno, que están reflejando incluso antes, o en el, mientras estaban pasando cosas que pasaban en la Argentina en la que él ya no vivía, porque estaba exiliado. Entonces, yo creo que él hablaba eso para hablar del propio país. Pero en lugar de tener la sobre decir, hablo de mi país, hablo de mí mismo, me pongo yo como triste, como jodido y todo, y contaba, o sea, hay una ese humor, no es humor lo que hay en Soriano, es el absurdo cotidiano de la vida en cualquier parte, pero en Argentina él lo miraba así. Entonces, se pintaba a sí mismo casi siempre, pero para pintar al país, por lo menos lo entiendo así.
Bien, y Marcio.
Sí, además, es importante no quitar la variable política, el contexto político en el que vivió Soriano, ¿no? Estamos hablando de que él fue periodista en esta
opinión, ¿no?
En la opinión, ¿no? De Timerman, y a partir de ahí toda su generación escribió y emitió desde el exilio, ¿no? Lo comentábamos antes de entrar en la mesa, que hay una novela de Osvaldo Soriano que es A sus plantas rendido un león. En todos sus títulos recoge o fragmentos del himno nacional o
de tangos.
O fragmentos de letras de tangos, ¿no? Y esta novela fue, él estaba viviendo en ese momento en Francia y entrega la novela en castellano y la primera edición de la novela sale en italiano, antes que en castellano, y por supuesto antes que en Argentina.
Y con, ¿no?, Cuarteles pasó lo mismo, con Cuarteles de Invierno.
Cuarteles de Invierno, es decir, la situación política, desde donde escribía Soriano, tiene mucho que ver también con lo que dice Carlos, ¿no? Este reflejo de Argentina, esta crítica, una persona que tiene que sufrir el exilio político, el exilio y la noche oscura que vivió Argentina con el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, está en sus libros, porque él como intelectual, la variable gramsciana del intelectual orgánico, él la está cumpliendo ahí, ¿no?
Bueno, yo ni siquiera soy argentino, así que igual digo, bueno,
te perdonamos.
No, pero eso es muy interesante, que no lo seas.
A mí, Soriano, creo que voy a enlazar un poco con lo que habéis dicho, estoy muy de acuerdo, pero creo que precisamente me parece a mí que a Soriano los perdedores, el romanticismo de los perdedores, que es una cosa esencialmente reaccionaria, de héroes solitarios, estilo John Wayne, etcétera, por muy romantizado que esté, creo que es algo que él, a lo que intenta sobreponerse, y que intenta, por eso sus personajes son un poquito difíciles de querer. Philip Marlowe es un personaje tirado de querer. Pero,
sin embargo, es más improbable. Philip Marlowe,
claro,
que...
Pero el cantor de tangos...
El cantor de tangos es que existió.
O el boxeador...
Es que Ringo Bonavena, hay gente que existió que él la convierte en personaje suyo, pero son prototipos. El boxeador de Cuartel de Invierno es una caricatura de Ringo Bonavena. El tipo que llegó a tumbar a Cassius Clay y luego Cassius Clay...
Bueno, pero él dice que para él no es verosímil, que para él...
Claro, claro.
Yo he dicho difícil de querer.
Ah, perdón.
Difícil de querer, no de creer.
Ah, yo no sé si lo
de
quiero.
De creer, o sea, es muy fácil querer a Philip Marlowe. Es un hombre encantador. Esa idea del romanticismo de los perdedores, yo creo que también, o sea, que es más listo todavía, que también la combate, porque su visión política es una visión desde abajo. Y eso, para mí, Osvaldo Soriano, voy a contar mi vivencia personal, para mí siempre ha sido dos escritores, o sea, en concreto El Gordo y El Flaco. Como en Triste, Solitario y Final. Yo conocí primero al Gordo y para mí fue como un recreo, porque yo venía en los años 80, cuando yo leí por primera vez a Osvaldo Soriano, yo venía de leer la literatura latinoamericana más ambiciosa y también más pretenciosa y más contundente, o sea, pero claro, una cosa era Cien años de soledad, Terra Nostra, Carpentier, y aquello era como una escolarización.
Y pretencioso.
Y de pronto Soriano era como salir al recreo. Y ver chistes, y ver bromas.
Pero Soriano no hace chistes, eso es un error. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú lo sabes por experiencia propia, que cuando tus primeras novelas había unos delirios maravillosos, sigue habiéndolos, pero quiero decir, ahora te has vuelto un escritor serio, ¿no? No, quiero decir, no, pero que antes había mucho humor en tus novelas, mucha ironía. Y eso es un sello que, te lo digo por experiencia, que te quita credibilidad en muchas cosas que... Ah, sí, porque como si fuera fácil. Y Soriano, con toda esa tristeza y ese país que va contando, no renuncia al humor. Nadie cuenta al argentino como lo cuenta Soriano, para mí. Si uno lee a Sus plantas rendido en León, ese tipo que se está perdido en un país que ni sale en los mapas de África, que ni siquiera es cónsul, pero como el cónsul se llama una negra, se quedó ahí cobrando el sueldo, que es el amante de la embajadora de Inglaterra, cuando se entera de Malvinas, el tipo quiere invadir la embajada, ese patrioterismo vacío, pero al mismo tiempo, o sea, hay un montón de cosas que yo no he visto a nadie que me cuente el argentino, o la Argentina, pues, o sea, la Argentina es un país como pueblo, y en cierta medida... Me ha ayudado a entender también España, porque hay muchas cosas que yo las veo muy similares, como muy similares de no estoy hablando del, ¿cómo se llama esto?, del quijotismo y todas esas gilipolleces. Estoy hablando de que no creo que sea un romanticismo impostado, es que él se refleja a sí mismo, para poder reírse de algo, pero a ti te habrá pasado factura, como a mí, a escribir algo que haya un poco de humor. Si escribes algo trágico, gente, uy, qué duro es, escribes algo que tenga humor, y se queda cachondo. Como si fuera fácil. Y yo creo que Soriano hizo lo más difícil. En un país que venía una literatura que era demasiado pretenciosa, demasiado lejos de la gente, metió cosas como el fútbol, de lo que Marcelo sabe más que yo, y un montón de cosas, y las metió con naturalidad. En la novela donde hay un gaucho que cambia dólares en medio de la pampa, es que yo he visto eso. Yo he visto un gaucho cambiando dólares. Sí, claro. O sea, entonces, realmente es como... no hay tanta fantasía, por eso que la verosimilitud, o sea, al quererlo ya es cuestión de decisión, pero la verosimilitud está contando como si fuera una broma algo que es cierto y está pasando. Eso del tren que se para en mitad del camino porque el maquinista está en huelga y se baja, y a los tres días vuelve y se le ve, ha pasado en la Argentina del menemismo.
Sí, bueno, y la novela, y esta novela preciosa, que es una gran metáfora de la lucha política setentista, que es No habrá más penas ni olvido. Los índices de verosimilitud, porfa, son muy bajos, ¿no? Porque es una metáfora y una caricatura de una revolución fallida y de un sistema político que es fallido también, ¿no? Digo, no sé si tendríamos que ver la verosimilitud en Soriano, porque es como plantearle índices de verosimilitud al realismo mágico de García Márquez. Digo, ¿hasta dónde lo podemos comprender?
Yo no creo que esto, digamos, no, es decir, que eso no tiene... La verosimilitud es un problema de técnica literaria, nada más.
Y del lector, porque yo no, para mí sí, pero sí.
Creo que le estaba contando su modo, su Argentina, con dolor, con cariño y dolor. Es nuestro art pequeño él, ¿no? Soriano es una persona que, como comentábamos antes, él y Fontana Rosa son los que hicieron involucraron el fútbol como un deporte... Es decir, la persona que le gusta el fútbol es como algo peyorativo, ¿no? El Grupo Sur castigó a toda la gente que venía de las clases bajas.
Hoy en día ya el fútbol es una cosa solo para intelectuales.
Sí, ahora sí.
Bueno, no. ¿Cómo?
Que hoy en día el fútbol es una cosa para...
Ah, bueno, quiero decir, en ese momento, Soriano y Fontana Rosa...
Javier Marías...
Sí, bueno, pero eso...
El catedrático de todo, Javier Marías.
Yo no sé en España, pero en Argentina eso no... En Argentina, si te gustaba el fútbol, tenías una prohibición...
Borges le había hecho la cruz al fútbol, que era un deporte para brutos.
Con Borges diciendo, yo esos 11 chiflados atrás de una cosa redonda... Esa parte bastarda de un deporte que desde el punto de vista popular pues tiene su interés, Fontana Rosa y Soriano son lo que hacen la introducción, contando historias de ficción basadas en eventos del deporte, ¿no? Y eso me parece relevante.
Hay dos cosas, perdón, que quería decir, aparte a raíz de lo que decía Rafael también. Él hablaba de cuando lee Triste, Solitario y Final, cuando que nosotros leemos algo que no habíamos leído antes, es decir, de... personajes de ficción convertidos en...
El tono, sobre todo.
Sí, y el tono.
El tono que no es épico, que no es grandilocuente.
Exactamente. Es directo, es completamente... O como después dirá Calvino, es eficaz. O no hay un gran elogio a su obra, que en Argentina tarda un poquito, o es diferente en los tiempos. Y hace algo que... ¿Qué habéis hecho? Que es introducir a Gardel... lo pones en un cuento y lo haces hablar. Rafael tiene un personaje, bueno, hay un protagonista que cree que Marisol es una virgen, ¿verdad? Y luego finalmente viene Marisol, sabemos quién es.
Sí, sí.
Y no es el único caso. Y él, sus primeras novelas hablan Marilyn Monroe directamente, ¿no? Directamente.
Sí, sí.
O sea que no sé si esto lo habías visto o no lo habías visto o se sentían afines a esto.
No, yo leí a Soriano a esa edad y ese Soriano y me gustó mucho. Y luego, digamos, vi los chistes del gordo, digo chistes, entre comillas, y me pareció eso, un recreo maravilloso y que tenía por debajo una ambición mucho mayor de la que parecía. Pero luego leí Cuarteles de Invierno. Y dije, joder, prefiero al flaco.
Sí.
Porque realmente ahí los personajes son reales. Son de carne y hueso. Inventados, por supuesto, inverosímiles. Pues no, eso me da igual. Pero, y ahí, digamos que por ahí entronca un poco con una visión no épica de la historia nacional. Sino, digamos, para las cosas colectivas contadas en un tono absolutamente alejado de la épica y en un tono muy muy prosaico, muy trivial y muy pues con personajes que representan a los que no forman, a los que sufren la historia y no a los que los hacen. Y en un pueblo en
Colonia Vela.
En Colonia Vela de porquería y no en las capitales y con acontecimientos anodinos y no con grandes acontecimientos. Esto es una cosa que yo creo que bueno, también asocio espontáneamente con Rodolfo Walsh. Sí, me parece que también es una forma de contar la historia nacional que a mí me pareció fascinante. O sea, que realmente son dos y es lo mismo, el gordo sin el flaco o al revés. Cuando murió el gordo, el flaco dejó de hacer cine.
Sí.
Entonces, yo creo que Osvaldo Soriano no se puede elegir entre, digamos, el Osvaldo Soriano más político y más realista y el Osvaldo Soriano más imaginativo y más festivo, porque es justamente esa polaridad lo que le da la fuerza a la máquina Soriano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en ese sentido, sí, para mí es un escritor valiosísimo. Y pues igual que él dice que... ¿Por qué escribe por estas tonterías? ¿Por qué se preocupa de Stan Laurel y Oliver Hardy? Dice, porque les tengo cariño. Pero es, en el fondo, la misma pregunta que cuando el mendigo de Cuarteles de Invierno,
sí,
arriesga y pierde la vida para ayudar a una causa que no, ni le va ni le viene. Y el narrador, que es el tanguista, le pregunta, ¿y por qué lo hace? No sé, necesita ayuda, ese,
claro,
ya está.
Sí, lo normal.
Y es la misma pregunta que se hace Chandler, es decir, bueno, y que recoge luego Rodolfo Walsh. Bueno, las cosas empiezan cuando alguien, si oye gritos o tiros, en lugar de seguir haciendo lo que estaba haciendo, problema de ajedrez, decía Roberto Walsh, o no me acuerdo qué decía Chandler, cuando ese alguien abre la ventana y mira a ver qué pasa, claro, y se siente interpelado.
Sí, no, y entre este sobre todo y final, Barlow dice, bueno, voy a hacerle caso, le voy a atender su caso. Pero, ¿no?
Entonces, pues, y en ese sentido me parece un escritor que con esas dos con esos dos motores se puede volar en su compañía. Y yo, pues también, ¿y por qué Soriano? Y pues porque le tengo cariño, porque lo leí de muy joven y cambió mi forma de ver la literatura y de ver y de vivir, porque
que no es poco, que no es poco.
Leemos para aprender a vivir, no para otra cosa. Entonces
es lo que nos pasó, bueno, Carlos, a Carlos y a mí, Carlos sobre todo, que tiene algunos años más que yo.
Poco, más, tampoco más. Tanto, tampoco tanto.
Pero aquí el más joven, leer a Soriano,
después de Lilian,
nos cambió el modo de no, afrontar, claro, también la variable literaria nuestra.
No, yo soy escritor por culpa de Soriano. Yo leí el
caso
mismo
de Carlos
año, El Largo Adiós y Tito es el final. Y dije, yo a los 10 dije, quiero ser novelista, como quería ser astronauta o bombero. Pero dije, voy a intentarlo. Y no paré hasta que me salió mal, pero me salió. Y pero a mí Soriano, cuando yo no tengo, me siento, yo nunca tengo bloqueo. Pero cuando tengo así como que estoy hasta las narices de escribir, que no me deja de parecerme divertido, aunque cuentes algo triste, me releo un libro de Soriano y aparte técnicamente hablaremos, que tiene una técnica mucho más pura de lo que parece. Tiene una manera de decir dos cosas en una misma frase corta que te está diciendo más que si escribiera 10 páginas. Entonces también hay una técnica, lo que ya ahí coincido con Rafael, que parece que todo es como una broma, pero cuidado, Cuartel de Invierno es una novela preciosa y te emociona,
no,
y todo.
No,
y aparte cuenta un país que es lo de menos, porque un tipo en Francia que le interesa lo que pasó en Argentina en el 80, pero sí que te interesa el drama humano, sigue siendo un western,
es
pero
universal.
Pero no hay una épica de gigante, hay una épica,
bueno,
de chiquitito.
Novela, entre otras cosas, hace novela de carretera, ¿no? También.
Sí, tiene,
sí,
tiene
alguna.
Road books.
Road movies, sí.
Algunas sí, pero por ejemplo, El Ojo de la Patria, lo que hace, fíjate lo que pasa con la tecnología, ¿no? Estábamos hablando ayer de que ahora de que hay teléfonos móviles, la mitad de las novelas que hemos leído o escrito habría que reescribirla, incluso las nuestras, que estamos vivos, porque todo el mundo te hace fotos, todo. En el Ojo de la Patria, que es un espía, un espía argentino en París tras la caída del muro de Berlín, y él no sabe ni quién es su jefe de las facciones que se pelean en Argentina, no sabe para quién está espiando, y de golpe toda la gente hay una muda que van, bueno, van con cascos, pero van con máscaras de Michael Jackson, de lo que sea. Y esas máscaras, cuando lo leí yo el libro en el 90 y pico, me pareció muy loco, pero muy posible, entre comillas. Hoy, con el tema, como después del 11S, sería imposible, porque todos tenemos que estar reconocidos por la cara. Pero en aquel momento, quiero decir, dentro de que no quisiera futurismo, pero en aquel momento le quería hablar como de un mundo poscaída del muro, y como cosas que estaban pasando, no existían las redes sociales todavía, pero de alguna manera la estaba anticipando. Pero en eso de las máscaras falló, porque claro, no contaba con el 11S, con todo lo que ha hecho, sí, que nos volvamos paranoicos. O sea, entonces sí que hay, no más que una profesión de contar, hay como una de interpretar el momento. Yo creo que es como explicarse el momento y al explicárselo, explicarse a sí mismo.
Bueno, contar a la gente, porque un poco el objetivo de esto es que conozcáis a Soriano y que podáis leerlo. Ahora está, lo está sacando Seix Barral aquí en España, ¿no?
Sí, sí.
En esta novela que mencionaba Carlos, El ojo de la patria,
buenísimo,
además del despía y todo el absurdo, ¿no? De la parte cutre, del argentino cutre ahí, es un tipo que tiene que trasladar de algún modo las momias de los próceres, ¿no?
Sí, sí, han puesto...
Bueno, Belgrano, próceres de...
Hay un
Argentina,
prócer,
¿no?
Un prócer, prócer en América Latina es padre de la patria, como aquí ya la patria ha estado tanto tiempo, hay tantas patrias, pero allí es un tipo que de los que hicieron las revoluciones. Entonces, teóricamente es San Martín, aunque no lo dice.
Son gente del siglo XIX, o sea, son personajes muy cercanos.
Que ¿no? El presidente le ha hecho meter un chip para que dé discursos y de hacer como un milagro argentino. Y tiene que trasladarlo porque ha peleado varios sectores y no sabe ni quiénes son los buenos. Pero hay cuenta cosas que es cierta. La mayoría de los espías han sido condecorados en secreto. Y luego le quitan la condecoración. Entonces el tipo se siente en héroe, pero es un pelotudo.
Y muchos murieron en el exilio.
Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, sí quiero decir. A mí me provoca una ternura, pero me provoca mucha admiración, que técnicamente hay gente que te dan ganas de leer y ganas de escribir.
Entonces, y ese es un caso de escritor de esos.
De una sencillez, como dice bien Rafael, hay una sencillez, una falsa sencillez que luego no lo es. Entonces te dice una frase, y solo en esa frase, el tipo de la foto tenía cara de haberse perdido la salida de la cancha. Y ya sí. Con eso tienes toda una novela en la cabeza.
Bueno, ya que dices esto, iba a decir otra cosa, pero voy a cambiar de rumbo. Sí. Claro, nosotros, y él lo dice como también García Márquez decía, yo soy periodista, ¿no? No, nunca dejé de ser periodista.
No, claro.
Y Soriano, toda su obra periodística, que además está publicada también, se puede comprar y es...
Sí, 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 sí.
Bueno, sobre Robledo Puig, que es un asesino en serie, un chaval de... Bueno, que eso se hizo una película hace poco,
sí,
¿no?
Sí, hace poco una película.
Sobre Gatica, sobre el asesinato de un médico comunista en Rosario en los años de cuando cae Perón la primera vez.
55.
Creo que él nunca renegó de esta
no, no.
De esta casi... indiscutible relación entre su literatura y su periodismo, aunque esto no lo llevó también en Argentina en su momento. O sea, no se lo reconocieron muy bien. Que ahora estamos hablando en tiempos de hoy, sí. En este siglo, que aceptamos muchas cosas, pero cuando Soriano empieza a publicar incluso Triste, solitario y final, que a tantos nos impactó, tuvo mucho... Fue considerado un escritor menor. O
tenía 30 años también, 30 años, periodista, no sé qué.
Bueno, entonces... y cuando tiene 40 también todavía sufre.
No, sí, sí, pero en aquella primera le... Yo que he sido con Rafael, que son mejor. A mí me gustan más las otras. El Cuartel de Invierno, o sea, y La Hora sin Sombra me parece una maravilla. Pero claro, Triste al final fue como una ruptura. Acá estoy, vengo a contar esto a mi manera. Luego, no es que lo moderó, sino que luego ya en lugar de meter personajes de la realidad, pilló prototipos de la realidad. Por ejemplo, el cantante de tango de Lista Negra existió, mucha gente de esa que iba a tocar.
Entonces,
o el boxeador venido a menos, incluso los militares organizaron campeonatos. O sea, los militares querían hacer como un partido cívico, que le salió mal. Entonces estaban haciendo siempre ese tipo de cosas. O sea, no deja de contar, a lo mejor es lo que dice, no es que todo es así, pero lo está contando con prototipos, en lugar de contarlo como estaba diciendo, con personajes reales convertidos en tu personaje. Sí. Son más que estereotipos, prototipos, pero tampoco exigentes, sino prototipos más del carácter que del oficio. Bueno, el cónsul que declara la guerra a Inglaterra en un país de solo, que es un pobre tipo. Pero en el fondo de rato se siente...
La obra de no ficción de Soriano, que está recogida en estos libros con tres nombres,
artistas locos y criminales.
En esos textos, que muchos de esos están publicados, él es fundador de Página 12, cofundador de Página 12, gran periódico, ¿cómo decirlo? De izquierdas en Argentina.
Sí,
¿no?
En su momento
entiende?
Sí. Ahora decir para que la opatea, pero en su momento sí.
Y
los textos estos, que son muy breves, muchos salían en la contratapa de Página 12, famosa contratapa de Página 12, que la gente compraba el periódico solamente para
leerlo,
estos textos de Osvaldo Soriano, donde habla de su padre, donde cuenta, ¿no? Su padre trabajaba para la empresa de agua del
Estado. Obras sanitarias.
Y estaba constantemente siendo trasladado.
Porque aparte era incómodamente político, entonces lo iba
trasladando. Y eso está también muy reflejado en la obra de él. Este reconocimiento de la Argentina rural, de la Argentina del interior, ¿no? Él es de Mar del Plata,
pero conoce
mucho el interior de la Argentina, porque no le queda otra con su familia, también está reflejado en su ficción y en estos textos maravillosos coincido contigo que Cuento de los Años Felices es un recorrido ya de adulto, ¿no?
Sí, sí,
ya
sí,
recordando
sí.
a su padre y esa contradicción política en una época muy peronista, Montonera, teniendo su padre irigoyenista, ¿no? Que él lo recoge muy bien y hace una parodia también del peronismo.
Yo, pero no sé si su padre es un personaje de Soriano. Claro, cuando
bueno,
él empieza a escribir sobre su padre, cómo era,
en La Hora
su
Sin
padre
Sombra
era,
se ve clarísimo.
Y en claro, La Hora Sin Sombra hace un trabajo.
Su última novela, exactamente, es un homenaje a su padre.
O sea, cuando escribió esa novela,
esa
ya
preciosa.
Sabía que le quedaba poco. Cuando él escribió esa novela, ya sabía que estaba jodido, que no podía fumar, que estaba con cáncer y demás. Entonces
no lo
hizo
sabía,
un
no
ajuste.
Sé.
Sí, sí, a mí me han dicho. Es que yo tengo una obsesión particular. Entonces, yo tenía una obsesión que era conocer a Soriano, publicar libros. Conocerlo como escritor, aunque yo fuera una mierda, pero hablarle como hablamos nosotros. Decir, ah, te hablas, te olvidas de que el otro es una estrella y tú eres. Y a Vázquez Montalbán, a Paco Taibo, a Sepúlveda, varios. Se me fueron muriendo y a Vázquez Montalbán no pude, a Taibo sí, a Sepúlveda, a cierta gente sí. Entonces, a todos, a Juan Sasturain. Entonces, yo los he agobiado estos años con que me cuenten cosas de Soriano. Entonces, te cuentan anécdotas que te das cuenta de una cuestión que para mí es mi teoría. Más allá de que uno tiene siempre una teoría más profunda de lo que quiere hacer, escribe lo que mira y cómo lo vive. Entonces, es como, eso tiene que ver. O sea, a mí cuando me dice, ¿por qué escribes como escribes? Porque yo veo la vida así, no es que quiera. Y puedo estar triste, pero que te necesito tener algo de ese tipo. Entonces, hay millones de... La que te contaba yo, cuando él se exilia en Bruselas, le consigue un trabajo en un lago para contar los patos. Hay 100 patos. Es como el cuidador de los patos.
Bueno, estaba en la máxima
estaba la
ruina
lona,
económica,
estaba la lona.
¿No? Claro.
Entonces, le pagan un sueldo que, a pesar de ser malo, es muy bueno porque él viene de la ruina. Pero entonces, al cuarto o quinto mes, se preocupa porque dice, nadie roba patos acá.
Estos países civilizados.
Es civilizado,
entonces lo que hace es que consulta con otros escritores latinoamericanos y decide que la solución es robarse un pato cada mes para que no pierda el trabajo de cuidar los patos. Pero ¿qué haces con el pato? Se encontró un escritor peruano en el exilio también que era el que se encargaba de cocinar el pato, se juntaban en la casa uno y se comían el pato. O sea, si lo llegan a pillar, igual hasta va a la cárcel, porque el pato ese igual era un patrimonio. Ese tipo de cosas, más allá de la picaresca, es una manera de ver la vida. Me he contado Taibo que una vez estaban cenando en París y de golpe ven una mujer, una mendiga, la cúpula, pidiendo, vestida como de mendiga. No, la cúpula, en otro. Y el caso es que se van, y entonces están charlando y se van a otro bar, como a las 2 horas, y se encuentran, y una tía que se parecía mucho, pero vestida de lujo. Y Soriano estaba convencido que era la misma mujer. Y Taibo, que no bebe, decía, yo no bebo, yo me llegué a creer. Y estaba, que estuvimos recorriendo un montón de bares para ver si aparecía vestida de otra forma.
Y ya se había montado.
Porque
la historia,
se lo había creído.
Se había montado una novela.
Ya se había montado
una
novela. Pero que además Taibo me decía, hace poco estuve el año pasado, 2 años en su casa, y que todavía hoy según memoria, no estoy seguro si era o no. Yo llegué a creerme que era por la convicción, me hubiera hecho ilusión que fuera la misma. Y preguntarse por qué esa mujer estaba de mendiga pidiendo y 2 horas después de lujo. Entonces, ese tipo de visión de la vida un poco. Llámale ingenua, llámale como sea, sí que yo creo que sí la tenía y la hacía escribir como de esa
era
manera.
Natural, que hay algo
totalmente.
Muy natural de que es él. Que
gente que no había leído nunca nada en Argentina empezó a leer Soriano por las contras de Página 12.
Claro. Sí, sí,
porque
claro.
esa coloquialidad que él tenía, él bajó la literatura de los pedestales borgianos a la calle, al barrio, para decirlo de un modo rápido, ¿no? Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. Porque la literatura no perdió calidad, no perdió vuelo literario.
Le alcanzó base, le alcanzó sustento.
Empezó, sí, tiene mucho que ver también con su ideología y con su estrato social.
Sí, esto, sí, ¿qué ibas a decir?
Yo sí, me he quedado pensando, porque has dicho, y sí, es cierto, que le consideraron un autor menor. Bueno, eso no tiene nada de malo. Yo creo que él era un autor menor. Él quería ser un autor menor. Él quería no quería escribir en el gran estilo y mucho menos quería ser un escritor que se reuniera con jefes de Estado,
claro,
y que recorriera el mundo y que tener influencia, y no quería analizar los grandes temas. No se sentaba como Thomas Mann a escribir de traje y corbata diciendo, bueno, voy a tratar el deseo homosexual, el temor a la muerte y la metafísica. No. Escribía lo que tú dices, lo que le pasaba, ese es otro tipo de arte que alguien lo quiere llamar arte menor, bueno, no pasa nada. Como decía este dístico de Borges, ¿no? Apócrifo, que se inventa Borges un poema, un dístico, y se lo atribuye a un poeta menor de la Antología Palatina, y entonces el dístico dice, la meta es el olvido. Yo llegué primero.
Pero hay una cosa, a Soriano no le perdonaron el éxito, porque él, sus libros en Italia, en Francia, ha estado primero en vista. Tiene sí. 30, 40, 50 ediciones. Entonces, que seas reo, que no estés santificado por la universidad, que seas periodista, y que hayas ido al exilio y hayas vuelto, haces lo que quieras, y que además vendas un montón, ya le jodió, porque nunca escribió un libro bestseller. Pero sus libros se han hecho película porque a la gente le gustaban esos libros.
Habría decir un poco, para quien no lo sepa, que hasta Soriano, en las librerías, las ventas de los autores argentinos que venden, no me acuerdo, es decir, habíamos tenido a Marta Lynch, Beatriz Guido, sí, una sí, generación sí. de autoras, pero un escritor que llegase en sus novelas a una librería y que arrasase...
Sí, sí. Es él.
Ni
el
siquiera
primero.
Manuel Puig, que cine lo hace más.
Sí, Puig en algún
más,
momento con boquitas pintadas
no,
con
algunos. Pero no, solamente pasa con él esto, que se agotan ediciones de libros de Soriano.
Se agotaba el periódico, Lilian. El claro, página 12 se agotaba para leer las contratapas, que eran unos textitos recogidos, que sí, eran sí, maravillosos. Sí,
pero que eran muchas cosas de Barrio. La historia del primer beso escondido con su novia, que la taquilla del cine, haciendo manita que lo pidió la madre. Pero te lo contaba. Había algo de tango, pero no había cursilería. Había esa ingenuidad. Esa, no sé si es una mala palabra, ingenuidad.
Él insistía en que se definía a sí mismo como un escritor de barrio.
Sí, sí, claro.
Bueno, no lo sabía.
A mí me
Rafael,
encanta.
Mira, me parece genial.
Por eso digo que
sin,
lo digo.
Sin ser
digo
exactamente de barrio.
En un sentido muy valorativo, porque eso era lo que él quería, ser un escritor de barrio.
Sí.
Universal, claro.
A mí me parece un logro fantástico.
Los tres, perdón, sí, Marcelo, bueno, él en un momento dice que él se va de Argentina, todavía no lo están persiguiendo, pero sabe que esto está al caer porque está la sí, cosa sí. muy mal, se va a Bélgica, luego está en París y se convierte en un exiliado, sí. como le pasa a Cortázar, que era un escritor que dice, yo fui un escritor que vivía afuera y luego ahora soy un exiliado. Pero dice que en un momento reconoce que no puede casi escribir fuera de Argentina y que no puede escribir si no está en el lugar de donde es. Lo comento porque los tres, en dos casos hay dos escritores que son de Argentina y Rafael, que ha vivido en Estados Unidos también, ¿cómo han llevado este tema del estar en el lugar de la lengua en la que se escribe, en su comunidad, o estar fuera, ¿no? ¿Quién
yo de puta madre.
Su puta
madre. Claro, yo llevo media vida aquí, pero yo me hice escritor, o sea, yo me hice escritor toda mi vida, pero yo empecé a escribir cuando vine a España, o sea, pasé mi nivel, que igual no es muy alto de exigencia, de que a mí me guste, entonces yo cuando mi personaje es argentino, habla en argentino, pero yo no me decía que se pone el saco un personaje que nació en Badajoz, se pone la chaqueta o la americana, entonces no tengo problema para eso, o sea, mi problema es reaprender, para algunas novelas que quiero situar en Argentina, reaprender el lenguaje, reaprender todo, pero sí que cada tanto tengo que volver para recoger esas raíces.
Eso es el lenguaje, pero la visión de tu escenario, de tu lugar, esto.
Es que mis novelas pasan todas fuera de Argentina.
Sí, ya. Claro.
Quitando una.
Es muy personal. Raúl Argemí, por ejemplo, claro. que sí. vivió en Barcelona mucho tiempo, parecía que seguía viviendo en La Plata.
Sí. Claro.
Yo no lo puedo hacer. Yo coincido más con Carlos. Sí, sí. No sé, Rafael, luego cuando estuvo viviendo en el extranjero. Yo ahora mismo una novela argentina, una novela porteña, no la podría escribir porque tendría graves problemas de verosimilitud, sobre todo en el lenguaje.
Sí, porque el lenguaje muta mucho, muta con mucha rapidez allí. No. Cambia en 5 o 6 años.
Tendríamos que irnos un año a Argentina a vivir, de verdad.
Sí, sí.
Le pasa, perdón, Rafael, le pasa a Cortázar. Su castellano está congelado y si leemos los premios y queremos tanto a Glenda, que tienen 20 años de diferencia,
sí, sí, sí.
hay un libro que tiene un problema de registro.
Sí, sí.
Porque él sigue hablando como en los 50.
Como 50, 60, sí, sí.
Su castellano se congeló. El nosotros muta, pero el de él... Es un debate muy bonito que hay ahora con el tema del lenguaje y los latinoamericanos que escribimos desde España.
Pues escribe de
muy
memoria.
Muy complejo el debate, pero interesante.
¿Y Rafael?
Bueno, yo creo que estar fuera y lejos de tu país una buena temporada es recomendable para cualquier ser humano, siempre.
Sí, sí, sí.
Y si el ser humano es de tu familia, cuanto más lejos se vaya, mejor.
Mejor.
Entonces, pero con el problema de la lengua, yo creo que es verdad, la lengua está congelada, pero la mía también.
En tu caso sí, claro.
La mía también, pero no la de todo el mundo. Porque lo de Cortázar te lo explica muy bien una reconvención que le hicieron a don Jorge Guillén, el poeta, y que dijo, estaba con unos chicos y le dijo, el otro día vi un letrero allí que ponía Tarancón al paredón, Dijeron, don Jorge, se llama pintada.
Claro.
No letrero. Y dice, ya lo sé, idiota, pero yo solo utilizo palabras que he vivido.
Qué bueno.
Muy bueno.
A mí me pasa un poco lo mismo. O sea, yo sé que ahora los chavales en Madrid dicen mola mazo.
No, eso ya no, eso ya no. Eso
es pero mil, soy mil. Incapaz de escribir eso, pero vamos, se me
es mil. Ya más
me tendrían que llevar la mano.
Mola
a la fuerza,
mazo no lo use, Rafa, que ya es viejo. Sí, mil, bueno, mil, es mil ahora.
Bueno, yo es que mi relación con chavales jóvenes
sí, pues,
y chavalas ahora es muy limitada, ¿eh?
Ha cambiado, claro. Sí.
Y, pero yo no podría escribir. Yo no tengo ningún interés en el habla juvenil actual. Yo, claro, a cierta edad, o escribes sobre tu juventud o escribes sobre tu tiempo, pero con entonces hay que hacerlo con el lenguaje de Cervantes, de Quevedo, de Gracián.
O del momento que estás reflejando.
Da lo mismo, en un lenguaje.
Sí, sí. Literario. Lo que pasa es que en una cosa es el vocabulario, en el lenguaje, otra cosa es el idioma. Por ejemplo, aunque el argentino de. O sea, por ejemplo, el argentino yo lo tengo congelado también hasta cierto punto, es fácil porque hay una cadencia y algo que te pones radio. Yo cuando me pongo radio allá y ya pillo el vocabulario. En cambio, cuando es otra lengua que se construye distinto, yo cuando estaba algunos años que estoy en Francia, varios, un mes o dos o tal, de golpe me doy cuenta que muchas frases no las pienso en francés, pero la estructura, la musicalidad, y bueno, sobre todo en poesía, pero en novelas también me ha pasado, de que de golpe estoy pensándola, no en francés, no voy a hacerme tan el fino, pero sí que la estructura, ellos todo lo construyen con sujeto, verbo y predicado, ese tipo, y te está pegando porque tú estás hablando con la gente, estás con una inmersión de cadencia, y yo por lo menos tengo mucho oído para eso, o sea, el oído por eso no me cuesta recuperar el argentino, ni me costó a pillar el español, pero para otra cosa soy un desastre, pero eso tengo oído y entonces me ayuda, pero sí también te influye.
Quedan 5 minutos sí. Y sé que es dificilísima esta pregunta, porque hasta el día de hoy si nos preguntan qué es el peronismo, es un problema.
Pero Elena, pero, no puedes preguntar eso. No,
eso damos.
Que nos vamos pero, dentro de 15 días.
Pero entonces, quería decir, claro, es verdad. Son 15,
ayer en una fiesta me dijo alguien, ¿qué, ¿me podía explicar qué es el peronismo?
Entonces,
digo, tenemos solo 8 horas hasta que sea mañana.
Sí, quiero decir que sí que leyendo sus novelas podríamos empezar a entender un poco lo que a él mismo también le trastorna, ¿no? Es una gran preocupación para él mismo esto. Desde el peronismo que vivió su padre y cuando él era pequeño,
claro,
y Perón le
generación
mandaba regalos al tipo adulto que sí ve lo que pasa cuando Perón regresa, la izquierda, la derecha y todo lo que cuenta en Cuarteles de Invierno, ¿no?
Sí, triste.
Sí, él es la generación justamente, es un poquito mayor la edad de mi padre, que vivió el peronismo de los planes quinquenales, el peronismo del final de los 40, con Evita. Lo vivió como de niño, como un recuerdo, ¿no? Hay un texto muy bonito en Los
Encuentros
Felices donde dice, cuando yo era chico, es el título del texto, cuando yo era chico, Perón era mi rey mago, ¿no? Porque había una ley que todos los 6 de enero pues había que ir al correo donde había un juguete para cada niño, ¿no? Estos movimientos hermosamente sí demagógicos que tenía el peronismo de los 40. Y claro, su padre era antiperonista, iba cabreado con el niño, ¿no? Al correo.
Enfadado,
es maravilloso.
Pero era texto funcionario además, con lo cual tenía que disimular.
Sí. Entonces, él vivió el peronismo este de los 40 viristas como una figura casi mítica, y luego se encuentra con el peronismo setentista, montonero, que es otra cosa, ¿no? Y ese choque lo vivió solamente esa generación, a los que llamó imberbes Perón. Esa es la generación, ¿no?
Estúpidos.
Claro, ¿no? Sí. Imberbes fue la palabra,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Yo nunca he sido peronista, siempre he estado a la izquierda del peronismo, posicionalmente, ¿no? Pero, sin embargo, nunca he sido antiperonista. Pero sí hay que reconocer una cosa, que incluso hoy por hoy, después de tantos años, el peronismo es indivisible de lo que es el ser político argentino. Es indivisible, de momento. A lo mejor dentro de 50, 100 años, si hay planeta, se puede dejar en el pasado. Porque a diferencia de, por ejemplo, el franquismo, que bueno, ahora está resurgiendo, está prendiendo fuerte el franquismo ahora otra vez, a diferencia de eso, que es una cosa nostálgica, el peronismo sigue siendo algo casi orgánico para la gente.
Sí.
Entonces,
te lo dice alguien diciendo, soy de izquierda, es peronista. Lo que pasa es que no lo reconoce, como dijo Bayer.
Soriano,
todo el mundo es peronista en Argentina.
Sí, sí, Soriano, aunque sea por oposición.
Va
Soriano
más allá de lo político.
Soriano hace una cosa muy buena en No Habrá Más Pena Ni Olvido, donde hay un tipo que dice, yo nunca me metí en política, yo soy peronista.
Yo siempre he sido peronista. La frase,
¿no?
La frase
¿así?
Sí, muy, muy soriano, decir, además.
Eso suena como a Franco.
Claro.
Yo realmente...
Sí, bueno, pero Franco...
¿Qué va a ser? Quiero ver qué dice Rafael.
Sí, sí. Bueno, yo realmente no voy a contestar esa pregunta tampoco, pero sí recuerdo, sí voy a recomendar otros dos escritores argentinos que
para nosotros, mí, por supuesto.
Por supuesto. que tienen relación con esto y con Soriano. Cuando Perón volvió a Argentina, en el aeropuerto hubo una matanza.
La de Ezeiza, sí, sí.
En Ezeiza, a tiros. ¿Entre quién y quién? Entre peronistas. Peronistas pues, de un lado y de otro.
Eso es lo que él cuenta en Obra Pena Ni Olvido, pero en un pueblo. Claro. Pero es lo mismo, es el conflicto.
Sí, bueno, el que conducía muy bien, el palco...
Tomás Eloy en la novela de Perón, que yo creo que... Hablamos de las momias, de los próceres y tal.
Santa Evita.
No, el cuento Esa Mujer, de Rodolfo Walsh.
Sí, también.
El cuento de Esa Mujer es...
Todo eso es peronismo.
Impresionante, para entender el peronismo. Mística.
Feynman.
Y tiene mucho que ver Feynman, con Soriano. Feynman. Entonces, yo creo que por el mismo precio, yo recomiendo tres grandes argentinos y estos dos, full.
Excelente.
Muchas gracias.
Full bueno, de Ases y Ballets.
Bueno, creo que tenemos que terminar, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias.
Te estamos dando un palo.
Gracias por la paciencia.
Sí, no me di cuenta.
Te está haciendo así.
Muchas gracias.
Us volem recordar que ells signaran els seus llibres, però que llibres de l'Osvaldo ha sigut impossible, Osvaldo Soriano, està descatalogat a l'estat espanyol. Potser els podeu trobar, hi ha dues maneres, una més romàntica. Demà, que fem activitats al Mercat de Sant Antoni, potser trobeu algun llibre de segona mà, o si no, per Ibercaja, i potser l'any que ve alguna editorial espanyola s'atreveix. Però estan descatalogats a l'estat espanyol i avui no es podran comprar els llibres d'Osvaldo Soriano, però sí dels tres autors.
I can see clearly now, rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark.